Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 25 de noviembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en los controles y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Tenemos bastante información para compartir con ustedes, por supuesto también nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, por supuesto Deportes y la voz de don Julio Estorino con su Canta Claro. Así es que súbale el volumen a su radio, póngase cómodo y pasemos de inmediato a trabajar con las informaciones en este recuento informativo. Nuestros titulares. Amnistía Internacional solicita al régimen de Miguel Díaz-Canel acceso al próximo juicio de José Daniel Ferrer. El régimen cubano autoriza investigaciones encubiertas y vigilancia electrónica sin la orden de un juez. Grupo de mujeres presenta solicitud para creación de ley contra violencia de género. Vicepresidenta del Parlamento Europeo anunció que ese organismo votará esta semana resolución de urgencia sobre caso del líder de UNPACU. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero Suárez reporta que jóvenes religiosos manifiestan su descontento con el sistema imperante en Cuba. En Mirada al Mundo, AFP, tras ajustada votación, el presidente de Uruguay surgirá de un recuento de votos con el candidato de la derecha, Luis Lacalle Pou, al frente en la votación. AFP, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, enviará al Congreso un proyecto de ley para que los militares protejan la infraestructura pública. AFP, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó ley para convocar a nuevas elecciones generales que excluyen al exiliado Evo Morales. Voz de América. El exalcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, anuncia su candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Euronews, aplastante victoria de los candidatos pro-democracia en las elecciones locales en Hong Kong. Y en los deportes, en fútbol, Real Madrid y Barcelona ganan y se mantienen empatados en la cima del campeonato de España. Y en las grandes ligas, los Yankees de Nueva York contratan a la primera mujer entrenadora de bateo en las mayores. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro recuento informativo. Y vamos, mis queridos amigos, con el desarrollo de las noticias. Amnistía Internacional solicitó este viernes, en una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, acceso al país para observar el juicio de José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba. La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara Rosas, refirió que Cuba ha dicho a la ONU que las denuncias de violaciones de derechos humanos en contra de José Daniel Ferrer García son falsas. Si es así, Cuba no debería tener inconveniente en permitir que Amnistía Internacional visite el país como organización independiente de derechos humanos para observar el próximo juicio de José Daniel Ferrer. Amnistía Internacional ha observado juicios en múltiples países desde hace décadas para monitorear la situación de derechos humanos en un caso específico y de manera objetiva e imparcial. Ferrer fue detenido el 1 de octubre de este año y hasta la fecha ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención. Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada para América Latina, anunció en Twitter que ese organismo votará esta semana una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, a quien el régimen cubano mantiene preso desde el 1 de octubre pasado. Buenas noticias. Mi propuesta de iniciar una resolución de urgencia sobre Cuba ha sido aprobada. El Parlamento Europeo debatirá y votará el próximo jueves 28 una resolución sobre el caso de José Daniel Ferrer y la situación de los derechos humanos en Cuba, escribió Charanzová en Twitter. La iniciativa fue presentada a nombre del grupo Renew Europe y consiste en llevar al organismo legislativo de la Unión Europea una resolución que ha sido exigida por un grupo de 13 eurodiputados de 4 diferentes formaciones políticas de ese parlamento que se han interesado por el caso de José Daniel Ferrer. Cuba incorporó a su legislación la autorización para realizar investigaciones encubiertas y emplear vigilancia electrónica, con lo que se suma a una tendencia en el continente. Pero a diferencia de los países de la región, estas podrán realizarse sin la orden de un juez. El decreto ley firmado por el gobernante Miguel Díaz-Canel permite además las figuras legales de agente encubierto y colaborador eficaz, quienes estarán exentos de responsabilidad penal, y también incluye la entrega vigilada. Según publicó la Gaceta Oficial, la ley busca regular las técnicas especiales de investigación y reforzar el ordenamiento penal interno con el objetivo de elevar la efectividad en la prevención y el enfrentamiento de los delitos, especialmente el lavado de dinero y el terrorismo. De acuerdo con la norma, las investigaciones encubiertas son operaciones realizadas por agentes entrenados por el Ministerio del Interior. El colaborador eficaz es un acusado que ofrece información para evitar que se cometa un delito y obtiene clemencia por ello, y la entrega vigilada consiste en permitir que mercancías sospechosas se muevan, pero con seguimiento. Y un grupo de mujeres cubanas presentó el jueves pasado en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba una solicitud para elaborar una ley contra la violencia de género en un país donde 4 de cada 10 féminas reconocen haber sido maltratadas. Los firmantes, más de 40 mujeres y hombres, piden la elaboración de la ley integral contra la violencia de género en 3 pasos: incluir su elaboración en el cronograma legislativo, crear grupo asesor para su redacción y recibir y procesar propuestas en la ciudadanía en el proceso de la creación. Las mujeres que suscriben el documento son todas ciudadanas que dicen actuar de acuerdo a su compromiso y sensibilidad con el tema, pero sin nuclearse en torno a un grupo o proyecto. Se destacan entre ellas la actriz Laura de la Hoz, la cantante Aide Milanés y la periodista independiente Mónica Baró, recientemente ganadora del premio Gabriel García Márquez. Hacemos nuestra primera pausa, amigos, y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid mantiene el pulso con el Barcelona y confirmó su buen momento con una remontada ante la Real Sociedad y Luka Modric como protagonista, con 2 asistencias y un gol en la victoria merengue 3-1 del pasado sábado. La Real Sociedad arrancó con ímpetu y buen fútbol y al minuto 2 ya ganaban 1-0. Thibaut Courtois llevaba 535 minutos sin encajar un gol y buscaba superar el récord de Keylor Navas, cuando Sergio Ramos cometió un gravísimo error. No miró antes de ceder el balón a su portero y no vio que estaba cerca William José, quien robó el esférico para marcar a placer. El empate llegó al 37. Modric dio un tiro libre perfecto al área y Karim Benzema empujó el balón con el hombro para el empate a 1. Al minuto 48, Modric colocó el balón en la frontal y Fede Valverde, con un fuerte disparo que golpeó en un rival, marcó el 2-1. Finalmente, al 74, Gareth Bale, que fue pitado sin misericordia por la afición, explotando su velocidad, puso un balón a Benzema, que a su vez pasó a Luka Modric, quien lo reventó de zurda para el tercer gol. Bien el Madrid, que mañana martes se enfrenta en Champions al Paris Saint-Germain en un duelo importantísimo para los de Zinedine Zidane. En otros partidos del sábado, luego de ir debajo 1-0, el Barcelona venció 2-1 al Levante con goles a balón parado en el segundo tiempo de Luis Suárez y Arturo Vidal. El entrenador Valverde colocó un 11 muy ofensivo con 4 delanteros y el equipo azulgrana tuvo otra desastrosa presentación. Por su parte, amigos, el Atlético de Madrid y el Granada empataron a un gol en un partido muy parejo que significó el séptimo empate en el campeonato para los rojiblancos. Tras la jornada 14 en España, Real Madrid y Barcelona van empatados en primer lugar con 28 puntos y un partido menos. Sevilla es tercero con 27 y cuarto va el Atlético de Madrid con 25. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees están haciendo historia con la contratación de Rachel Balcovich como la primera mujer que trabajará a tiempo completo como entrenadora de bateo en una organización de las mayores. Balcovich, de 32 años de edad, ya firmó su contrato y espera reportarse al complejo de entrenamientos primaverales de los Yankees en Tampa el 1 de febrero. El coordinador ofensivo de los Yankees, Dillon Lawson, dijo que se contrató a Balcovich por su preparación, que incluye 2 maestrías en ciencia del movimiento humano y su experiencia con varios equipos de ligas menores. Pues amigos, muy bien por los Yankees, ya era hora de contar también con las mujeres a la hora de aprender a batear. ¿No lo creen ustedes? Yo sí. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí seguimos con la información. El senador republicano Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter que el modelo castrista de explotación laboral contra los médicos de la isla es sin lugar a duda parte del enriquecimiento ilícito que solo beneficia al régimen de los Castro Díaz-Canel. El legislador floridano hizo la publicación en esa cuenta de las redes sociales tras la divulgación de un análisis de la agencia noticiosa española EFE titulado Médicos cubanos en Latinoamérica, ¿solidaridad o intromisión? Y la agencia española de noticias EFE ha publicado un análisis sobre la acelerada salida de las últimas semanas en Latinoamérica de profesionales cubanos, en su mayoría médicos, lo cual no solo golpea las finanzas de Cuba, sino su imagen en el exterior, todo ello en medio de acusaciones de intentar desavistar, sobre todo a Ecuador y Bolivia. La prestación remunerada de esos servicios, especialmente medicina y educación, es una de las fuentes principales de divisas de Cuba, dice el informe, y le llaman colaboración internacional. Además de ser un nuevo golpe financiero en medio de la crisis de divisas que afecta a la isla, dice el informe, afecta a uno de los pilares de la política exterior de Cuba, que el año pasado desplegaba más de 50.000 médicos en 67 países. y es que las condiciones en que los médicos cubanos trabajan en otros países es otro de los ángulos de la polémica que rodea a esas misiones, afirmó la agencia EFE. Esta agencia de noticias en su análisis destaca que el Estado cubano se embolsa el 70% de los salarios de esos trabajadores, quienes además salen al exterior sin su familia. Hacemos una nueva pausa, mis amigos, y ya regresamos a este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Muy buen momento para que vayamos a nuestro segmento Voces de Cuba.
Jóvenes miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de esta ciudad de Baracoa expresan su rechazo a la política que mantiene el gobierno cubano en contra del pueblo, al ser esta causante de desigualdad social, hambre, escasez, ausencia de derechos, desempleo y otros males que cada día son más latentes dentro de la sociedad cubana actual. Los jóvenes, aunque ajenos a toda actividad política y fuera del marco de la oposición, expresaron a este reportero que como parte del pueblo de Baracoa que son, sienten en carne propia todos esos males mencionados y consideran que 60 años es demasiado tiempo para negar a una nación la prosperidad y el progreso, y que cada gota de lágrima derramada por un niño y una madre cubana a causa de la ausencia de alimentos es una muestra de la ineficacia del socialismo como sistema político, siendo hora ya de que le permitan a otras figuras dentro del país llevar a cabo los destinos de la nación por otros rumbos, para el bienestar de la familia cubana y para la felicidad de la misma, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y damos nuestro acostumbrado paseo fuera de las fronteras en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Uruguay aún no conoce quién será su próximo presidente tras unas ajustadas elecciones el domingo. El vencedor del balotaje presidencial entre el opositor Luis Lacalle Pou y el oficialista de izquierda Daniel Martínez se conocerá entre martes y viernes a partir del recuento de votos emitidos, informó la Corte Electoral. La presidencia del organismo explicó que existe un cúmulo de votos observados o dudosos que superan en cantidad a la diferencia de sufragios emitidos para cada candidato. Lacalle Pou, de 46 años, obtuvo unos 30.000 votos más que Martínez, de 62 años, mucho menos de lo pronosticado por los sondeos antes de los comicios.
Formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que desde nuestro punto de vista es irreversible.
Escrutado casi el 99% de los sufragios, la Corte Electoral da 1,15 millones de votos para Lacalle Pou y 1,12 millones para Martínez. Los votos observados suman unos 35.000 y tendrán que volcarse en su enorme mayoría al Frente Amplio para revertir el resultado del primer escrutinio a favor del Partido Nacional. El recuento o escrutinio secundario, norma en los comicios uruguayos, comenzará el martes, puede durar 2 o 3 días y se convierte en esta ocasión en definitorio de la elección.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quiere que los militares protejan infraestructura pública del país sin la necesidad de decretar estado de emergencia. El mandatario hizo el anuncio tras una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros.
Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país.
Durante el estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre, Piñera le otorgó durante 9 días a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública ante las violentas manifestaciones, saqueos e incendios. La visita de Piñera a la escuela de suboficiales se enmarca en su política de apoyo a los carabineros en medio de los cuestionamientos a la policía durante la crisis por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en manifestaciones. Al mismo tiempo, el vandalismo con saqueos e incendios en comercios y ataques a más de un centenar de comisarías han generado en la población la sensación de que la fuerza ha sido rebasada. El presidente anunció además que Carabineros recibirá la asesoría profesional de las policías de Inglaterra, Francia y España para mejorar su capacidad operativa, de control y de resguardo de la seguridad. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó el domingo la ley para convocar a nuevas elecciones generales. En un acto en la sede de gobierno, Áñez firmó el llamado régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que fue aprobado de forma unánime el sábado por el Congreso bicameral. La norma anula los comicios en los que fue reelecto Morales el 20 de octubre y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La OEA terminó avalando las sospechas al detectar irregularidades en las votaciones. Prevé además la renovación del Tribunal Supremo Electoral, la inscripción de votantes y la participación de todas las fuerzas políticas, aunque impide que Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera sean candidatos. La nueva autoridad electoral será la responsable de fijar la fecha de las elecciones generales, que deberán convocarse en un plazo máximo de 120 días contados después de la convocatoria.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció el domingo su campaña por la candidatura presidencial del Partido Demócrata para 2020. Poniendo fin a semanas de especulaciones, el ex republicano de 77 años y uno de los hombres más ricos del mundo anunció su candidatura en un mensaje por escrito publicado en un sitio web de campaña, describiéndose como el único apto para derrotar al presidente Donald Trump. Bloomberg prevé lanzar una amplia campaña publicitaria en estados clave del país. «Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos», escribió Bloomberg. El arribo del exalcalde neoyorquino a la campaña por la nominación presidencial demócrata ocurre a 10 semanas de que comiencen las elecciones primarias. Como centrista con profundos lazos con Wall Street, se espera que Bloomberg batalle con la base progresista del partido. La revista Forbes clasificó a Bloomberg como la 11ª persona más acaudalada del mundo el año pasado, con un patrimonio neto de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Trump ocupó el puesto 259 con un patrimonio neto de poco más de 3 mil millones de dólares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las urnas han hablado en Hong Kong. Los votantes han dado una aplastante victoria a los candidatos pro democracia a las elecciones locales, enviando a Pekín el mensaje de que la ciudadanía respalda las masivas protestas que agitan el territorio desde hace 5 meses. Figuras prominentes de las protestas, como Kevin Lam, se han convertido en concejales de distrito. Los votantes han mostrado su descontento con la forma en la que las autoridades se enfrentan a las protestas, afirma. La brutalidad policial es excesiva y creo que el pueblo de Hong Kong debería realmente servirse de este resultado para pedir más democracia en el futuro. Los prodemócratas, que han obtenido al menos 390 asientos de los 452 en juego, presentaron estas elecciones como un referéndum que refleja la opinión pública. El bloque prochino sumaría menos de 60 asientos, sufriendo un durísimo batacazo. Estas elecciones han estado marcadas por una participación récord superior al 71%. La mayoría prodemócrata entre los concejales de distrito permitirá que tengan una amplia representación en el comité que elegirá el próximo año al nuevo jefe del Ejecutivo de Hong Kong.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy es 25 de noviembre y yo sé que muchos estarán recordando con un gran sentimiento de alivio que un día como este, hace 3 años, murió Fidel Castro. Yo prefiero pensar en algo más positivo. Y es que también un 25 de noviembre, en 1908, vio la luz primera en la ciudad de Camagüey un cubano excepcional del cual quiero hablarte, porque no es justo que sean olvidados los que merecen nuestra gratitud. Este cubano era todo lo contrario al dictador cuyo deceso celebramos los cubanos. Se llamaba Manuel Antonio de Varona y Loredo, pero sus compatriotas lo conocían simplemente como Tony Varona. Junto con la espontaneidad de su carácter, tenía bien ganada fama de rectitud, de apego a la verdad, a la sinceridad y de una honradez que resplandecía entre los políticos de su tiempo. Sí, porque Tony era un político nato en el mejor sentido de la palabra, un servidor de sus conciudadanos, de las causas nobles y de las instituciones de la República. Muy joven aún se distinguió en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado. Más adelante fue elegido en comicios transparentes como miembro de la Asamblea que dotó a Cuba de la muy avanzada Constitución de 1940. Fue también uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano, un partido socialdemócrata conocido popularmente como el Partido Auténtico. A partir de 1944, Tony fue elegido varias veces a cargos legislativos. Más adelante, como ministro de Trabajo, sacó a los comunistas de la CTC y promovió e hizo cumplir leyes justas para el progreso de la clase obrera. En 1952 tuvo que exiliarse a raíz del golpe de Estado de Batista. No conoció el descanso a partir de entonces en la lucha por el retorno de Cuba al Estado de Derecho y fue uno de los firmantes del Pacto de Caracas entre el Movimiento 26 de Julio y otros grupos como el de él que luchaban por la democracia. En febrero de 1959, tras el triunfo de la Revolución, fue el primer cubano en recordarle a Fidel Castro su promesa de hacer elecciones libres y restituir la Constitución del 40. No tardó mucho tiempo en enfrentarse a la nueva dictadura, la de los Castro. Nuevamente exiliado, se ganaba la vida en Nueva York en modestos trabajos, pues no tenía él grandes recursos económicos. Cuando Playa Girón, él fue miembro del Consejo Revolucionario Cubano, la organización civil de la Brigada 2506. Su hijo Carlos fue uno de los patriotas que dejó la seguridad del destierro para ir a combatir a las fuerzas castristas. En 1980, Tony Barona logró unir en la Junta Patriótica Cubana a más de un centenar de organizaciones del exilio diseminadas por varios países. Murió en 1992, bien puestas las botas de la vergüenza y de la mejor cubanía, sin patria, pero sin amo. Otros recuerden hoy al tirano muerto en bendita hora. Yo prefiero recordar al patriota, a Tony Barona. Ojalá que su ejemplo nos guíe hasta la liberación de Cuba.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo del día de hoy. Espero mañana poder acompañarles. Hoy, la verdad, con un gran resfriado, pero esto es pasión. El saber que ustedes están ahí, el saber que nosotros estamos con ustedes, es bastante más que un resfriado o que una gripe. Así es que aquí estamos, aquí seguimos y mañana nos volvemos a ver desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.